Son las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En Corea del Sur son cerca de las 2 de la madrugada y lejos de estar siendo una noche plácida, esta es la situación en este momento a las puertas de la Asamblea Nacional, en Seúl. Miles de personas protestan contra la declaración de ley marcial por parte del presidente del país por primera vez en democracia y poco después de que el mando militar anunciara la prohibición de toda actividad política. De hecho, las tropas han llegado a entrar dentro del recinto sede del Poder Legislativo. Poco después, la Asamblea ha convocado una sesión extraordinaria en la que ha votado a favor de levantar la medida excepcional. La oposición domina la Cámara, por lo que ha aprobado su anulación con 190 votos. Ahora, según establece la Constitución surcoreana, el presidente está obligado a retirar la medida. Vamos a seguir muy pendientes de cómo evoluciona esta situación allí en Corea del Sur. La Fiscalía recurre a la imputación de David Sánchez Castejón, hermano del presidente del gobierno y otras decenas de personas. Un juzgado les investiga por un delito contra la administración pública por su cargo en la Diputación de Badajoz. En el escrito al que ha tenido acceso COPE, el Ministerio Fiscal alega que no hay indicios de delito, Patricia Rossetti.
La juez de Badajoz no concreta ni indicios ni delitos, destaca la Fiscalía en su escrito. Se limita a acordar las declaraciones de los investigados para garantizar la plena efectividad del derecho de defensa y evitar situaciones materiales de indefensión. No realiza ninguna exposición de los indicios existentes contra cada uno de los investigados a los que pretende interrogar en el mes de enero. Se trata de una genérica referencia a delitos contra la administración pública, dice la Fiscalía, y la valoración sobre el nivel de indicios tiene que hacerla el juez. Recurre al Tribunal de Estrasburgo y señala que los tribunales deben indicar los motivos con suficiente claridad.
La Fiscalía recurre a la imputación de David Sánchez Castejón, hermano del presidente del gobierno y otra decena de personas. Un juzgado les investiga por un delito contra la administración pública por su cargo en la Diputación de Badajoz. En el escrito al que ha tenido acceso COPE, el Ministerio Fiscal alega que no hay indicios de delito, como acabamos de contar. Y la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, fundada en el siglo XV, está de celebración. Se cumplen 25 años de la declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El alcalde Luis Geray Gutiérrez, en la tarde, ha recordado que se ha puesto en marcha una amplia agenda cultural con motivo de esta celebración, especialmente durante esta Semana Grande.
El crecimiento, la peatonalización, el desarrollo urbano de la ciudad se lo debe prácticamente a este título, ¿no? Todo esto ha cambiado para ser una ciudad amable, una ciudad que ofrece una oferta cultural amplia, que paseas por sus calles. Al final tenemos hasta un verbo, ¿no? Cuando viene uno a la laguna sabe que va a lagunear.
Y el Barcelona ya está preparado para enfrentarse al Mallorca, Teresa Vasallo.
Jugarán a las 7 en una jornada adelantada por la Supercopa de España. Última hora del club culé, Elena Condis.
La noticia, la sorpresa es la suplencia de Lewandowski por primera vez esta temporada. En su lugar es titular Ferran Torres. Vuelven al 11 tres puntales, Casado, Lamín y Olmo. La alineación del Barça la forman Iñaki Peña en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo y Valde en defensa, Casado y Pedri en el mediocentro. Por delante Lamín derecha, Rafinha izquierda, Olmo de enganche y Ferran Torres de delantero centro.
Y mañana el Real Madrid tendrá que viajar a San Mamés para enfrentarse al Athletic, también en una jornada adelantada, y en tan solo una hora va a empezar la segunda ronda de la Copa del Rey. A las 7 Ávila Real Valladolid, a las 8 Yeclano Elche y a las 9 hay dos partidos, Zaragoza Granada y Barbastro Español.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, cielo nuboso y 11 grados en la puerta de Alcalá. Mañana vamos a tener un día con ambiente soleado y 14 de máxima. Respecto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas, A2 Canillejas y A4 Butarque. De salida, A1 Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Rivas, A42 Parla y A6 Majadahonda. En la M40, complicaciones en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Pozuelo y Ciudad de la Imagen A5 y túneles del Pardo y Monte Carmelo sentido A6. Agredida esta tarde una mujer acusada del asesinato de un pastor evangélico. La procesada ha sido golpeada por familiares de la víctima a la salida en la audiencia provincial y la presidenta regional Ayuso celebra que su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, haya sido citado como testigo ante el Supremo para desmontar bulos, dice, sobre la causa abierta al fiscal general del Estado. Escuchad la tarde.
Investigadores suizos han logrado que dos personas con lesiones medulares vuelvan a caminar.
Al principio había grandes diferencias. Con el paso del tiempo, con entrenamiento y la estimulación, empecé a desarrollar fuerza en los músculos. Es una gran sensación cuando no tienes que depender de otros todo el tiempo. Ahora bajar y subir las escaleras ya no es un problema. Eso está bien.
Para Wolfgang Jäger, las escaleras ya no son un impedimento. Este austriaco de 54 años llevaba en silla de ruedas desde 2006, cuando sufrió un accidente practicando esquí. Hace un par de años se sometió a un estudio de estimulación del cerebro en el Hospital Universitario de Lausana y hoy es uno de los pacientes que ha recuperado la movilidad. Uno de los investigadores implicados en este ensayo es el neurocientífico suizo Gregory Courtin. Lleva años estudiando los daños asociados a la pérdida de comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Y se han dado cuenta de que una parte del cerebro, concretamente el hipotálamo, que es la región que está más dedicada a la motivación, el hambre o la sed, pues es clave para recuperar el movimiento tras una parálisis.
Lo que descubrimos fue inesperado, que esta región es esencial para la recuperación de la movilidad y pudimos enfocarnos en el hipotálamo lateral con estimulación para permitirles caminar de manera inmediata y aplicarlo durante la rehabilitación, lo que produjo el crecimiento de fibras nerviosas, que a su vez produjo una recuperación prolongada de la movilidad incluso cuando no estaba activa la estimulación.
Los investigadores han demostrado que a través de la estimulación cerebral profunda se puede activar el movimiento de las extremidades inferiores. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Buenas y esperanzadoras tardes, ¿no? Porque esta noticia
es una muy buena noticia.
Sin duda.
Oye, ¿cómo es esta estimulación profunda en el cerebro?
Pues es una operación quirúrgica muy sencilla, realmente no es una grandísima operación quirúrgica, que consiste en introducir unos electrodos precisamente en aquella zona del cerebro que se quiere estimular. Se llama estimulación profunda del cerebro porque efectivamente accede a lugares muy centrales de nuestro órgano pensante. En este caso es el hipotálamo. El hipotálamo es una región muy chiquitita que está justo en el centro del cerebro, más o menos. Apenas tiene un 0,3% de todo el volumen del cerebro, pero rige nuestras emociones, rige nuestra capacidad de tener hambre y sed, como tú has dicho, rige la producción de algunas hormonas. Está situado más o menos, si hiciésemos un túnel entre las dos orejas, pues más o menos a mitad de ese túnel, más o menos nos encontrábamos el hipotálamo. Hasta ahí llegan estos electrodos, y estos electrodos lo que hacen es estimular la conexión neuronal que todavía es incipiente, no se ha roto del todo, de una persona con una lesión medular. Y lo hace a través de una hormona que se llama el glutamato, que hasta ahora se ha conocido que tenía muchas funciones, pero que esta investigación demuestra que también puede estar implicada en la pérdida de movilidad de las personas que tienen un accidente medular.
¿Cómo ha sido el proceso para que pacientes como Wolfgang Jäger hayan podido volver a andar? Porque no solamente con estimular el cerebro se puede andar, tiene que haber también trabajo físico.
Claro, en el fondo, personas que llevan décadas sin moverse, su organismo tiene que volver a aprender a mover los órganos, en este caso, inferiores del cuerpo, ¿no? Las extremidades inferiores. El proceso ha sido largo. Primero se ha realizado mucha investigación con ratones, en los que se descubrió efectivamente esta relación entre el hipotálamo y la movilidad, y después con algunas estimulaciones con seres humanos que empezaron a notar desde muy pronto una mejoría. Fíjate hasta qué punto desde muy pronto que alguna de las pacientes que ha participado en esta investigación, nada más activarle los electrodos, al segundo después de activárselos, relató que tenía ganas de moverse. Todavía no podía moverse, todavía sus conexiones neuronales no se habían establecido con la suficiente calidad como para ejercitar el movimiento, pero la sensación de moverse, que es algo que también se pierde con una lesión medular profunda, la desconexión total entre el cerebro y los miembros inferiores, esta persona, a los pocos segundos de implantarse el electrodo, dijo que ya notaba como que su cuerpo le pedía moverse.
¡Qué pasada!
Parece ciencia ficción.
Totalmente.
Y es muy importante porque hasta ahora las lesiones medulares, sabemos que hay mucha investigación al respecto, tienen muy difícil curso, ¿verdad? Es muy complicado recuperarlas. Una lesión medular, una persona que tiene un accidente de esquí como el de este paciente, no es otra cosa que una ruptura en la autopista de nuestras conexiones neuronales, que es la médula espinal. Es una autopista llena de miles de nervios que se rompe, que tiene un corte en medio. Y para evitar esto hay que hacer lo que se haría con una autopista. O reparamos el bache, es un tipo de investigación. Intentamos que en el lugar de donde se ha producido esa rotura se puedan recuperar las conexiones neuronales, o hacemos una vía de circunvalación, hacemos un bypass, un puente para rodear el bache. O si encontramos que hay algunas neuronas, algunas vías nerviosas que están todavía activas, aunque sean muy poco, intentamos estimularlas para que con esas poquitas se pueda pasar todo el tráfico que pasaba por el resto de la autopista cuando estaba sana. Es decir, las ponemos más potentes, más gordas. Esto es lo que hace exactamente esta investigación. Modular la actividad de esas vías neuronales, de esas vías nerviosas, para recuperar todavía incipientemente el movimiento. Estas personas no pueden correr, no pueden andar solas, pero pueden empezar a levantarse de la silla de ruedas y con muletas incluso llegar a subir escalones.
Bueno, es que efectivamente, como dices, parece ciencia ficción. ¿Puede convertirse este tipo de estimulación en una terapia definitiva?
Podría serlo cuando se superen todavía muchos obstáculos que tenemos, ¿no? Pero se está investigando en ello. Siempre que la lesión medular no sea completa. Lo que han dicho los científicos de esta investigación es que en aquellas lesiones medulares en las que no existe nada ya de conexión entre el cerebro y los miembros inferiores o superiores del cuerpo, esta terapia todavía no podría ser eficaz. Pero, Pilar, esto no ha hecho más que empezar. O sea, realmente esto es un avance muy, muy, muy embrionario de lo que puede llegar a ser en el futuro, con mayor calidad de estos dispositivos electrónicos, con mayor conocimiento de cómo funcionan nuestras neuronas y nuestros nervios, y con mucha más investigación. Yo creo que, bueno, todavía estamos lejos, ¿eh? No hay que lanzar las campanas al vuelo, porque ya sabes que en esto de la salud siempre hay que ser prudente. Mucha gente nos podrá estar escuchando deseando tener ya esta investigación a su disposición para curarse. Estamos lejos todavía, pero estos primeritos pasos ya se han dado y creo que son muy esperanzadores.
Bueno, pues una buena noticia para empezar hoy nuestra sección de ciencia con nuestro divulgador, que es Jorge Alcalde. Otro asunto en el que me quiero detener contigo, Jorge. Bueno, sabemos que a día de hoy no podemos vivir sin Internet. Y aunque parezca que el acceso a la red es inalámbrico, que se transmite como si de una conexión Bluetooth se tratase, o por los cables que nos instalan en casa o en la calle, en realidad tenemos Internet gracias a 1.000 millones de metros de cable submarino. De hecho, Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, busca construir un cable submarino de fibra óptica de más de 40.000 kilómetros, un cable que podría dar la vuelta al mundo. Y es que estos cables submarinos son básicos para estar conectados. El problema está en su protección. De hecho, hace unos días conocíamos la rotura de una de las conexiones de telecomunicaciones que existen entre Alemania y Finlandia en el mar Báltico. La principal hipótesis es el arrastre del ancla de un barco chino. Hoy mismo hemos conocido la rotura de otro cable entre Finlandia y Suecia, pero en este caso parece que el fallo se encuentra en tierra. Bueno, en cualquier caso, la pérdida de Internet en estas zonas ha afectado a miles de familias. Jorge, hay mucha especulación al respecto de ataques, sabotajes. ¿Cómo se protegen estos cables submarinos?
No es fácil protegerlos. Hay que tener en cuenta que, como tú bien dices, son 1.000 millones de metros repartidos por prácticamente todos los mares del planeta, que unen continentes enteros y que muchas veces están al alcance de accidentes, como por ejemplo un ancla o un barco de pesca que pueda producir alguna alteración en estos cables. Ya ni te digo posibles sabotajes que pudieran generar en un conflicto bélico o ciberbélico, ¿no? Se protegen evidentemente con una red muy cuidada de por dónde se van desplazando, se van tejiendo para que no ocupen zonas de demasiado tráfico marítimo. Se protegen con algunas medidas como hormigón armado en algunos casos o acero. Pero aún así sí es verdad que es un riesgo que algunos de estos cables pueda ser interrumpido de una manera accidental o por un sabotaje y nos deje sin comunicación a amplias zonas del planeta hasta que eso se pueda volver a reparar. Algunos científicos que proponen que haya alguna legislación específica precisamente al respecto para proteger estas zonas donde van estos cables, que sean, de por ejemplo, de exclusión de navegación marítima para que no pueda haber ningún riesgo, o que haya incluso un convenio internacional que permita establecer medidas globales cuando en algunos de estos casos pues se pueda producir un riesgo de sabotaje. Tú imagínate pues que nos cortan las conexiones a Internet entre América y Europa y durante días, meses, semanas, quién sabe cuánto, estamos sin internet y sin conexión telefónica.
Oye, me lo has dejado, vamos, a huevo, como se suele decir. ¿Qué pasaría si estuviésemos días, semanas o meses sin internet? ¿Podríamos vivir sin internet?
Yo no podría, yo desde luego no sería imposible. Capaz, y creo que muy pocos de nosotros seríamos capaces de hacerlo. Pero me imagino que nos adaptaríamos más o menos y que habrá, me imagino, incluso expertos, psicólogos, sociólogos e informáticos que ya habrán establecido un plan de acción. En eso confío.
Bueno, ¿qué pasaría si tuviésemos un corte global? Pues esto mismo se ha preguntado Francisco José García Ull, profesor de Análisis de Datos, Privacidad, Ética e Inteligencia Artificial de la Universidad Europea de Valencia. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué
usted
tal?
Bueno, tiene una teoría al respecto. Se ha planteado qué pasaría en las primeras 24 horas sin internet, una prueba con alumnos de la universidad. ¿Y a qué conclusión han llegado? ¿Qué ocurriría si tuviésemos un corte global?
Sí, es un ejercicio que, bueno, llevo un par de años practicando en clase y la verdad es que tiene resultados pues muy interesantes, porque hace ver a los estudiantes la dependencia de internet a la que todos pues estamos sometidos, y además esta vulnerabilidad de la que no siempre somos conscientes, que son los aparatos, porque bueno, como estabais comentando, hablamos siempre de la nube, de subir información, bajar, parece que todo sea muy etéreo, pero en realidad son todo máquinas, cables que se pueden romper. Y sí, con los estudiantes pues hemos planteado este what if, este escenario hipotético en el que nos quedamos sin internet durante 24 horas. Nada, pues como se pueden imaginar, después de tan solo unas horas ya viviríamos situaciones bastante caóticas, la verdad.
Pero han ido estableciendo frases, ¿no? Me parece que en el minuto uno lo que sienten es un desconcierto. ¿El qué está pasando? No funciona esto bien, ¿no? No son conscientes realmente de lo que está pasando.
Durante los primeros minutos, sí, minuto uno, hay un desconcierto inicial, en fin, bueno, durante el primer minuto pues tampoco habría mucha gente que no se daría cuenta. Me pareció muy interesante, estas son respuestas de los alumnos, que quizás no durante el primer minuto, porque no sé, si están escuchando una canción o, en fin, pues lo achacan a algo pues de su dispositivo, no de que se ha roto internet a nivel general. Pero cuando ya van pasando los minutos, de repente me pareció muy interesante que los estudiantes dicen que hablarían con la persona que tienen al lado para preguntarle si a ellos les va internet o no. Y esto es muy interesante porque de repente, pues en esta sociedad en la que cada vez estamos más aislados y falla internet 5 minutos y ya estamos hablando con un desconocido.
Preguntándole, ¿no? A ver si tiene el mismo fallo que nosotros. Profesor, ¿cuándo llegan los nervios, las palpitaciones, los sudores fríos? ¿Cuántos minutos pasan para que digan los chavales, sus estudiantes, sus alumnos, que estamos sin internet?
Bueno, durante los 5 primeros minutos ya algunos de los sistemas críticos, fuerzas de seguridad, hospitales, etcétera, activan sus planes de contingencia y es una situación que se tiene prevista. No se sabría las consecuencias exactas, pero hay plan B. De hecho, pues los hospitales, por ejemplo, tienen sus propios servidores y pueden trabajar en local sin dependencia de estar conectados a internet. Tendrían pues nuestros datos históricos, por ejemplo, que los tienen ellos guardados en sus servidores, que mucho les cuesta además refrigerarlos y ocupan mucho espacio, pero es precisamente para situaciones como esta. Durante los primeros 30 minutos crece la preocupación, dejan de funcionar las tarjetas de crédito, hemos visto el año pasado, por ejemplo, durante el Black Friday hubo una caída general de los pagos en internet. También el hecho de que cada vez utilicemos menos efectivo, que sé que hay gente que está más a favor, más en contra, yo aquí no me meto, pero de repente nos damos cuenta de que si no funcionan las tarjetas de crédito y no funcionan los cajeros automáticos, ya casi no hay personas en las ventanillas que te puedan atender, de repente nos damos cuenta de que somos vulnerables y que no tenemos dinero. A la hora, el caos entra ya, bueno, ralentiza, empieza a ralentizar los servicios médicos, por esto de que tienen que depender de sus datos guardados en local. Empieza ya, pues, a las horas una crisis económica, social. aumenta el riesgo de robos y vandalismo, porque también pues hay gente que se aprovecha de que no funcionan las cámaras IP, de que no funcionan los sistemas de alarma y bueno.
¿Esto en cuántas horas, profesor?
Hablamos, lo habíamos puesto hacia las 6 horas o así. Yo creo que ya cuando la gente se da cuenta de que esto no se va a solucionar enseguida, aprovechando esta
situación. Es súper rápido. O sea, el camino hacia el caos que se produce a las 24 horas parece que es muy rápido. Claro, yo no sé, profesor, si se ha determinado en estos estudios qué es lo primero que los usuarios echamos de menos cuando esto ocurre. ¿Qué es lo que más rabia nos da perder? Así es, el teléfono móvil, la comunicación por internet, las redes sociales, me imagino que depende de la edad también, cada uno echaremos de menos una cosa. Pero hay una herramienta que realmente produce una crisis, su ausencia determinante.
Pues sí, es el hecho de no poder comunicarse no solo ya con tu red social, sino con tus seres queridos. Porque también sabemos que si deja de funcionar los sistemas de mensajería instantánea, intentaríamos todos llamar por teléfono, por lo que las líneas se colapsarían, como sucede pues en Nochevieja, cuando de repente queremos felicitar a todos nuestros familiares.
Y hay otro problema, profesor, que los jóvenes no utilizan el teléfono, no hacen llamadas.
Esa otra. Y aparte, ¿cómo nos informamos? ¿Cómo nos informamos? Aquí, bueno, pues tengo que... siempre es una buena oportunidad para hablar bien de la radio, porque al final...
La radio a pilas, claro.
La radio no falla nunca en estos casos.
La radio no falla. Muchos estudiantes también se dan cuenta de que no tienen una radio a mano si no es la del móvil, por lo que se replantean quizá la posibilidad de que no estaría de más o saber que en el coche podrían escuchar la radio, pero el coche si no tiene gasolina, pues tendrías que poner gasolina para moverte, los servicios, los transportes, en fin. Sí, sería un escenario pues bastante caótico.
O sea, el caos absoluto llegaría a las 24 horas donde no podría funcionar prácticamente nada.
Sí, llegaría a las 24 horas y esto se vería muy reforzado por la falta de comunicación, de medios de comunicación, ya no solo de comunicarse entre familiares, etcétera, sino de medios de comunicación, porque en esta sociedad de la desinformación, de los bulos, etcétera, sería un escenario, la verdad, caótico.
Y profesor, ¿quién o quiénes podrían sobrevivir sin internet en esas 24 horas?
Bueno, sí que hay algunos privilegiados que tienen estos teléfonos satelitales, bueno, gente que hace actividades de riesgo y eso pues los tienen, y luego pues en algunas esferas supongo que es una cosa más habitual. Y luego también me gustaba, esto también salió en clase y a mí me gusta también mucho pues rendir este pequeño homenaje a los radioaficionados, porque son estas personas que tienen una afición que quizá se podría tender a pensar que ya está pasada de moda y que hoy en día con todo lo que tenemos, pues porque uno quiere ser radioaficionado, pero en situaciones de emergencia, cuando todo falla, nos damos cuenta de que juegan un papel fundamental.
Bueno, en Filomena se organizaron muchos, ¿sí? Para con sus 4x4 poder ayudar a mucha gente a través de radioaficionados, efectivamente.
La verdad es que esta investigación demuestra lo frágiles, lo vulnerables que somos, lo dependientes que somos de las nuevas tecnologías, pero me imagino que también nos dará alguna buena noticia o nos preparará para poder educar sobre todo a las nuevas generaciones a tener alternativas de comunicación. Yo no sé si en estos estudios o en las clases con los alumnos todo esto se habla. ¿Nos podemos preparar para si ese escenario se produce algún día?
Sí, hombre, es un ejercicio, pues eso, hipotético, y a mí sobre todo, yo creo que prepararse pues es muy complicado. Tampoco vamos a ser preppers, no sé si habrán escuchado de esta sí, tendencia, sí. Que, en fin, a hacer un búnker debajo de casa, tampoco ese es el plan. Pero sí que me gusta que los estudiantes vean que todo lo que piensan que está en la nube, que está por ahí volando, en realidad son máquinas, y que a veces, pues estamos pensando también a veces como empresas, ¿no? En un ciberataque ruso que nos va a robar la información, y estamos pendientes de esos ciberataques y no somos conscientes de que a lo mejor nuestra cámara de seguridad es vulnerable o que nuestro router está al acceso de cualquier persona que entre a la tienda. Es un poco esto, reivindicar, echar también un vistazo a la seguridad física, los cables y las máquinas, no solo la ciberseguridad.
Claro, los chavales lo ven como una hipótesis, casi como una distopía. Pero fijaros lo que ha pasado en Valencia recientemente con la DANA. Han estado sin internet. Si es verdad que es un núcleo de población limitado que ha afectado a miles de personas que les ha hecho polvo y les ha complicado muchísimo la vida, simplemente no sabían lo que estaba pasando también. Pero que vamos, que puede suceder encontrarnos de pronto sin internet.
Es importante decir que efectivamente tenemos a gran escala sistemas de backup, ¿no? que permiten en momentos puntuales recuperar las conexiones en casos locales. Si nos pasa algo en una región concreta, se está con las comunicaciones por satélite, con los repetidores. Pero claro, esta hipótesis de que se nos corten los cables submarinos que unen varios continentes y que es muy difícil restaurar, pues ya el efecto es mucho mayor y es más preocupante. Sí, es verdad que también hay algunas actividades, profesor, por ejemplo, la iniciativa de Elon Musk y la red de satélites que permite Starlink, que permite o pretende permitir tener conexión a internet muy fácil y muy barata en los lugares más remotos, que a lo mejor son la solución, ¿no? Por ahí pueden ir los tiros.
Sí, exacto. Y de hecho, todo esto de Starlink, como es tan nuevo, pues no me dio tiempo a incorporarlo en el artículo, porque pues llevamos ya un tiempo trabajando en ello. Pero sí, ya me han dicho algunos compañeros y gente que, en fin, que ha contactado conmigo a raíz de esta pequeña investigación, que sí, que Starlink podría ser una solución. Con los riesgos que puede conllevar que toda nuestra comunicación esté en unas manos, ¿no? Pero sí, Starlink, de hecho, podría ser una buena opción. Parece, en fin, promete mucho. También, por lo que decía usted de que a veces no solo el sabotaje, sino las actividades pesqueras o las anclas son un peligro, y esto pasa, y hay unos 100 cortes al año relacionados con la actividad pesquera. Les dejo una curiosidad. Hace un par de años fue una ballena la que dejó sin comunicación a toda una zona de Noruega y en fin, porque se enredó con uno de los cables. Así que bueno, nuestros datos, nuestro dinero online, todo lo que tenemos, pues al final una ballena se engancha con un cable y te deja sin acceso. Por cierto, llamaron a la ballena hacker.
Curioso. Pues acabamos de hablar con Francisco José García Ull, que es profesor de análisis de datos, privacidad, ética e inteligencia artificial de la Universidad Europea de Valencia, y que nos ha hablado de este curioso experimento que ha realizado en su clase con sus alumnos. ¿Qué pasaría 24 horas sin internet? El caos absoluto, como nos acaba de contar. Profesor, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias, un placer.
Bueno, es que es impensable ahora mismo, ¿no?
Sí, absolutamente.
Que dependemos de todo.
Y muy poco probable, no vamos a asustarnos. Es muy poco probable que ocurra porque hay muchos, son miles y miles de metros, hay alternativas, hay cables con planes A y planes B. Pero sí es verdad que puede ocurrir, y pueden ocurrir otras cosas, una gran tormenta solar que nos deje incomunicados durante un tiempo. Y en el fondo, no vendría mal que todos hiciésemos el ejercicio de vez en cuando de desconectar 24 horas. ¿Qué pasaría, no? ¿Cómo nuestra mente se prepararía para ese momento? A lo mejor nos descubríamos mucho más a nosotros mismos y nos dábamos cuenta de que somos
incluso capaces.
Y a la familia, sí.
Bueno, Jorge Alcalde, no te vayas muy lejos, que vamos a seguir hablando en este caso de reciclaje, que creo que no estamos haciendo las cosas del todo bien aquí en España. Pero antes, Rosa Rosado, ¿qué nos cuentas? ¿Un mensaje de la Mutua?
Sí, estás en una compañía de seguro que no te deja elegir taller, hola, de adiós, y vete a la Mutua, que te deja escoger el que tú quieras y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva superapp. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Y estamos hablando también de esa cabina del grito que ha inventado un español, un catalán, contra el estrés laboral. Consiste en que, bueno, es una cabina, imagínate, una cabina, un cubo pequeñito. Hay un sonido muy potente dentro, con el objeto de que tú entras y allí te pones a gritar como quieras, como un descosido, que nadie te va a oír. Y lo a gustito que te queda, Rosa.
Y
¿cómo
tanto
sales
que sí.
de esa cabina? Como nuevo.
Como nuevo, además.
Dejas el estrés dentro y tú sales, vamos, hasta rejuvenecido.
Efectivamente, y además nos decía que tenemos que gritar más.
Sí. Esto nos decía el inventor de esta cabina, que gritamos poco.
Que nos viene muy bien para desestresarnos.
Fíjate, yo pensé que sí somos un poco chillones, ¿no? Los españoles.
Pero no es lo mismo que gritar.
Claro, a lo mejor es
que
hablamos alto, Jorge.
Lo que hay que hacer es emitir un grito hipohuracanado, que es un desestresor. O sea, no es hablar alto,
efectivamente,
sino gritar para quitarte esa parte de emocional que tiene el estrés, porque el estrés es una emoción como otras cualquiera. Y se contrarresta con una emoción contraria, en este caso con un grito. Hay que gritar.
Que no es lo mismo. Tenemos que tener a Jorge Alcalde, que tiene explicación para todo.
Yo hablo bajito, pero luego grito cuando me estreso.
Está muy bien gritar, que lo estamos aprendiendo esta tarde. Y además hay sitios que son estupendos para gritar. Mira.
Hola, buenas tardes. Pues yo tengo dos modos o dos versiones, dependiendo del nivel de estrés. Para un estrés diario moderado, ¿qué diría yo? La calceta. La calceta o el ganchillo. Me libera la cabeza y me ayuda en el día a día. Y para momentos puntuales, no es una cabina del grito, pero desde aquí en Coruña hay una zona pegadita al mar, pues si tú te pones ahí y gritas, hace tanto viento que la voz no sale, pero tú gritas. Y es una sensación maravillosa.
¡Oh! ¡Qué gusto!
Oye, lo de la calceta está bien, porque también es poner el foco en algo, ¿no?
Sí, claro.
Ser más consciente de tus manos, de tu respiración.
Focalizas el mindfulness.
Eso
no,
es,
al final,
correcto.
De toda la vida, la concentración en algo en particular y olvidarte un poco de los problemas que a lo mejor te están causando ese agobio, ese estrés.
Efectivamente, que no quieres gritar, pues coges un libro, como hace Roberto, y lees.
Hola, buenas tardes. Yo para desestresarme leo cualquier libro que me guste. Me encanta la lectura. Ahora estoy leyendo Chesper, Sueño de una noche de San Juan. Y ahí hay un personaje que se llama Hermia y tenía un novio y se llamaba Demetrio, pero la querían hacer casar con otro. Entonces ella va donde Peseo, el dios de los griegos, y le dice: Peseo, me quiero casar, pero me quiero casar con Demetrio. Y Peseo le dice: cásate con Demetrio, que para esta vida más vale la rosa arrancada del tallo que la que arrancada de la espina virgen crece, vive y muere solitaria y triste.
Roberto es un poeta.
Totalmente.
¿Qué os parece?
Pero hay libros que estresan un poco.
A mí según cómo, ¿verdad? Lo de claro, Perseo vale, pero
sí.
A ver.
Esto muy
a
bien.
Ver, lo del tallo y la flor,
mucho,
le tengo que dar 3 vueltas para entenderlo. Yo soy más de mover el esqueleto, como está otro audiente.
A mí lo que más me desestresa es bailar. O mejor, ponerte música y ponerte a hacer el ganso. El ganso, ganso. O sea, moviendo los brazos, saltando, haciendo el tonto. Uf. Lo mejor del mundo.
¿Ves? No medias tintas. El ganso, ganso. Si gritas, gritas.
Claro, y el no, ganso, ganso. Estoy de acuerdo con
ganso,
esta oyente.
Ganso
esto
a tope.
Desestresa mucho.
Efectivamente.
Saltar, brincar, bailar, la música.
Sin ningún tipo de miramientos. Ahí al
vamos a analizar eso. El poder científico del ganso.
Venga.
Me lo apunto.
Bueno, vamos a ver qué haces tú para quitarte el estrés.
Que nos lo cuenten los oyentes.
607-15-0602.
Nos queda media hora todavía, ¿eh? Os seguimos escuchando.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido muy caso.
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
Ready. Y ha llegado el momento. Let's do it. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
El lunes 9 de diciembre, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. Más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Nerf, Excalectric, Fisher-Price, Barbie, Playmobil.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda web y app.
¿Aún con el Black Friday en mente? Si dejaste pendiente hacer tu compra en nutrición deportiva y alimentación saludable, en HSN están con descuentos por su Black Hangover. Solo hoy. Es tu última oportunidad. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Te voy a leer un titular. España implantará un sistema para devolver botellas de plástico a cambio de dinero. Es similar al que existe en otros países, como por ejemplo Alemania. Allí vive Ana, exactamente en la capital, en Berlín.
Es un sistema de reciclaje en el que si tú vas al supermercado a comprar una botella de plástico o de lo que sea, de si te cuesta un zumo 1,25, tienes que pagar 1,50. Con eso lo que hacen es que las personas se ven obligadas a regresar esa botella al supermercado. En todos los supermercados hay una especie de máquina donde introduces las botellas y te sale cuánto te tienen que devolver en caja.
Bueno, es lo mismo que hacíamos hace años, seguro que te acuerdas cuando llevábamos los cascos, el cristal, ¿no? Lo llevábamos a la bodega y nos devolvían un dinerillo. Bueno, pues esto lo mismo lo hacen en muchos países como Alemania, pero en este caso con el plástico. Y precisamente hay mucha gente allí en el país que lo que hace es dar estas botellas de plástico pues a esas personas que con ellas se pueden sacar un dinerillo.
Mucha gente lo que hace es, en plan, se bebe una cerveza, la deja por ahí en el parque porque saben que hay mucha, pues, homeless o gente necesitada que va con carritos recogiendo estas botellas de plástico porque al final si acumulas muchas, pues te ganas un dinerillo.
Ahora te explico más sobre este sistema y qué es lo que están haciendo los países de nuestro entorno. Pero bueno, España va a dar este paso porque, según el gobierno, el modelo actual no ha funcionado. Reconoce el Ministerio de Transición Ecológica que en 2023 solo se recicló el 41% de estos envases, cuando el objetivo de la Unión Europea estaba en el 70% de botellas de plástico. Esto obliga a cambiar el sistema de recogida en un máximo de 2 años, es decir, antes de 2027. Es necesario decir también que los datos bailan, porque Coembes, que es la empresa encargada de la recogida, da otra cifra. Ellos hablan del 73% y aseguran que el Ministerio no tiene en cuenta las botellas recogidas fuera de las casas. Bueno, al margen de estas dos versiones, la realidad es que se plantea ya este cambio, pasar a un sistema de depósito, devolución y retorno. El sistema que, como te digo, existe ya en Alemania y en otros 15 países de la Unión Europea. Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín.
Pues en Alemania son quienes venden las bebidas embotelladas en plástico los responsables de su reciclaje, así que en cada supermercado hay máquinas que recogen automáticamente. Tú llevas tus botellas, las introduces y recibes un ticket por el valor de la botella reciclada, que suele ser de 25 o de 50 céntimos. Se supone que ese precio lo has pagado en la compra de la botella y ahora te lo devuelven, pero hay veces que no, que ganas dinero. Los botellines de 50 centilitros, por ejemplo, que cuestan 15 o 18 céntimos, pues al devolver la botella recibes 25 céntimos. Te has bebido el agua y te ganas 7 céntimos. Una vez recogidas, el propio supermercado se encarga también de compactar el material y de entregarlo en los puntos de recogida.
Bueno, esto en Alemania, como te estamos contando, hay otros países que están casi peor que nosotros. En Italia, por ejemplo, hubo iniciativas interesantes, pero no funcionaron. De hecho, en Roma se llegó a regalar billetes de metro por reciclar botellas, pero ni con esas. Eva Fernández, corresponsal allí en Italia.
Roma es una de las ciudades que menos recicla de Italia y aunque al principio estas máquinas se situaron en las estaciones de la ciudad, la realidad es que no han conseguido cambiar los hábitos de una ciudad tan bonita como sucia, porque es la que más basura genera. Y una demostración del poco éxito de este premio es que las máquinas se cuentan con los dedos de una mano y no han proliferado por la ciudad. Ahora, de cara al jubileo, van a instalar contenedores de reciclaje con las últimas tecnologías, pero personalmente no tengo mucha confianza que funcione.
¿Y en Estados Unidos qué pasa? Pues allí depende del estado. David Alandete, corresponsal en Washington.
En Estados Unidos, en algunos estados como California, Oregón o Nueva York, cuando compras una bebida, pagas un pequeño depósito adicional que suele ser entre 5 y 10 centavos por envase, algo similar a en euros. Luego puedes recuperar ese dinero si llevas la botella o la lata a un supermercado o a una máquina de reciclaje. Es una forma, dicen los gobiernos de esos estados, de incentivar el reciclaje y de reducir residuos. Y muchas personas, la verdad, están bastante acostumbradas a ese sistema de devolución.
Bueno, pues lo que se hace en Estados Unidos, lo que decía yo antes, lo de recuperar los cascos que decíamos antes, en los años 80. Sigue aquí conmigo Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico en la tarde de COPE. ¿Son los incentivos una opción para contribuir o para incentivar, valga la redundancia, el reciclaje, Jorge?
Podrían ser, efectivamente, muchos, me temo que no nos comportamos, por ponernos todos en el mismo saco, de la misma manera, si no recibimos a cambio algo, ¿no? Y eso es parte de las relaciones sociales en las que estamos inmersos. Sí, es verdad que el incentivo hay que hacerlo con cuidado. ¿Qué tipo de incentivo es? ¿Qué pasa con ese dinero que no se recupera? Porque al final parte del reciclado no se va a producir, no se va a reciclar el 100% de los envases en este caso. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se lo queda el proveedor? ¿Se lo queda el fabricante? A mí me gustaría más que hubiese un descuento, más que tú tuvieses que adelantar. Es decir, que de alguna manera los estados pudiesen ayudar a que este incentivo sea realmente un incentivo y no un dinero que tú adelantas. Y por otro lado, también es muy importante destacar que el reciclado es una cuestión de educación, de infraestructuras, de que todos nos pongamos las pilas. Las administraciones en hacerlo fácil, los educadores en educar y los medios de comunicación en recordar que tenemos que reciclar. Posiblemente esto sea un pequeño parche que pueda funcionar, pero el dato del 41% que estamos en España es muy desangelador, la verdad.
Pues vamos a hablar de ello a continuación con Alberto Vizcaíno López, que es ambientólogo especializado en el reciclaje precisamente de plásticos. Alberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Este dato que da el gobierno del 41% está muy lejos del objetivo marcado, que es el 70% que nos pide la Unión Europea. ¿Qué falla en España? ¿Por qué reciclamos menos de lo esperado?
Pues bueno, hay muchos motivos que fallan en España y uno precisamente es algo parecido a lo que decís en Italia. No hay capacidad suficiente de recogida para la cantidad de envases que se venden. El problema que tenemos es que ya hemos llegado al tope de lo que se podía hacer con concienciación ambiental, hemos llegado al tope de lo que se podía hacer o esperar de la participación de las personas que tienen conciencia y lo hemos superado la capacidad de recogida. O sea, tendríamos que hacer dos cosas, o triplicar la cantidad de recogida recogida en contenedores amarillos o buscar un sistema como el que se está planteando ahora.
Porque, Alberto, ¿cómo funciona resumidamente el sistema actual, el del famoso contenedor amarillo?
Claro, el sistema actual funciona igual que funcionaría el otro. Es un mecanismo financiero en el cual quienes ponen en el mercado productos envasados asumen la obligación legal que viene de la Unión Europea y no es nueva, lleva ya 30 años funcionando, de cubrir el coste de la recogida de los envases vacíos. ¿Qué ocurre? Que con el contenedor amarillo pues no están llegando a cubrir todo el coste y de la otra forma, como se recoge uno a uno, sí se recogería. Actualmente estamos pagando en el precio de compra una pequeña cantidad que va a Ecoembes y cuando no tiramos el envase al contenedor amarillo, pues tampoco sabemos dónde va esa cantidad. Lo que sí que no ocurre es que no nos la devuelven, con lo cual no hay ese incentivo en recuperar la cantidad que estamos pagando con cada producto envasado que compramos.
Claro, es importante lo que dices, Alberto, porque entonces tendría que haber una mejor trazabilidad de esa cantidad. Posiblemente tendría que haber un mayor control para que eso pudiese revertir en mejores infraestructuras, en lo que tú decías, una mayor capacidad de recogida.
Claro, lo que ocurre es que la recogida la tienen que pagar los envasadores y distribuidores de producto envasado. Con el contenedor amarillo están trasladando el coste a los ayuntamientos, que ahora tienen la obligación de diferenciar el coste en una tasa municipal, porque hasta ahora iban en el batiburrillo, ¿no?, de tasas municipales que pagamos los ciudadanos. Entonces, para evitar que los ciudadanos paguemos dos veces la recogida de residuos, ¿no?, cuando compramos el producto envasado y luego nuestro ayuntamiento no la cobre, para eso se hace el SRR, ¿no? Tiene esa función de que los envases se recogen uno a uno en el punto de venta, con lo cual no se traslada el coste de la recogida a los ayuntamientos y en el hipotético caso de que alguien no devolviese un envase, pues pasa lo mismo que pasa ahora, que ese dinero queda a disposición del sistema para mejorar la recogida o para hacer acciones de concienciación ambiental.
¿Pero crees que esta opción va a motivar a que reciclemos más?
Son muchos los países del mundo donde está funcionando. Aquí en España funcionaba antes de que empezase a operar Ecoembes y no hay ninguna indicio que nos haga sospechar de que no vaya a funcionar. No funciona cuando se hace, en vez de devolver el importe, cuando se hace con bonificaciones, como el caso de Italia, ¿no? Aquí Ecoembes ha puesto en marcha un sistema que se llama Reciclos, que es por puntos. Entonces yo no tengo incentivos a recoger puntos de algo que ni me va ni me viene. Pero si me han cogido un depósito en la compra y me lo devuelven cuando retorno el envase al establecimiento, pues posiblemente se tenga un incentivo mayor a unos puntos que no sé ni de dónde van, ni de dónde vienen, ni cómo funcionan, ¿no?
Es que decíamos, Alberto, que esto es lo de toda la vida. Acuérdate cuando, bueno, no sé, igual eres más joven que nosotros.
Algunos lo recordamos.
Y no lo has conocido,
sí,
pero los que hemos crecido en los años 80, finales de los 70, 80, bueno, y antes de los 70, es que esto se ha hecho toda la vida.
Claro, y esto funcionaba muy bien en el comercio local y de proximidad, ¿no?
Claro.
Tú ibas a la bodega de lo de tu casa, al pequeño comercio. Y es lo que se busca también con esta SDR, ¿no? Que ese pequeño comercio tenga esas visitas más frecuentes por parte de los consumidores en proximidad. Ahora el modelo lineal de producción y consumo lo que hace es que tú compras todo en un establecimiento, en una gran superficie, a la que ya si vuelves es a comprar. Pero no haces esa logística inversa, ¿no?, de llevar tus envases vacíos porque es muy problemático. Sin embargo, con un SDR y tu tendero te recoge los envases vacíos, pues vas a volver a esa tienda de proximidad y vas a volver a un comercio más local, que es lo que ha destruido el envase de usar y tirar, ¿no?, en favor de las grandes cadenas de distribución.
Y con ese sistema de devolución y retorno, ¿tú piensas que podemos llegar al 70% de reciclado que nos exige Bruselas, la Unión Europea?
Claro, tendríamos que ver en qué envases lo ponemos. Quiero decir que sí que es cierto que esto funciona bien con algunos envases con los que se puede llegar hasta el 90% y habrá otros envases que no se puedan recoger de esta manera y no lleguen. Lo que es importante es que el Ministerio revise los datos de otras fuentes de residuos, como el caso del vidrio, y lo implante también para envases de vidrio, que es donde sabemos que nos permite llegar a un volumen muy alto de recogida y mejorar significativamente el reciclado. Y así en media, entre todos los envases que realmente va a funcionar y se ven en otros países que funciona, conseguiremos cumplir esos objetivos que tenemos que estar cumpliendo en dos años y no podemos esperar ya más.
Pues Alberto Vizcaíno López, gracias por darnos tu opinión sobre este asunto, el reciclaje de los plásticos, que es todavía una asignatura pendiente, como estamos contando en nuestro país. Gracias, Alberto, muy amable.
Muchísimas gracias por contar con mi opinión, gracias.
Pues sí, hay que mejorar el reciclaje, sin duda, pero también hay que mejorar el uso del plástico, que sería la otra forma de arreglarlo. Podemos arreglarlo de dos maneras, reciclando todo el plástico que se produce o produciendo menos plástico. Y en las dos líneas es como tienen que trabajar pues prácticamente todas las administraciones del mundo si queremos evitar este problema.
Seguimos utilizando muchísimo plástico de un único uso, de usar, claro, y tirar, ¿no? Porque el plástico duradero forma parte de nuestra vida y es imprescindible.
Y es fundamental. Y es uno de los mejores envases que existe para muchas cosas.
Pero es que todavía seguimos yendo al súper con la bolsa de plástico.
Claro, está produciendo estos efectos.
El plástico. Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico, gracias por acompañarnos.
Pasando
una tarde más.
Tarde. Hasta otra.
Gracias, Jorge.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Desde que existe registro, a más de 1.280 mujeres las quisieron morir. Ni una más, ni una menos. 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Quiso morir.
Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
De Alfonso y Asunta, accionistas de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Fíjate, se ha atrevido con el Sabadell. Yo pensé, madre mía, pero si es un banco enorme. Pues mira, valor que tiene.
Podrán competir de forma mucho más sólida en Europa. Se complementarán sus unidades de negocio.
Claro, efectivamente. Porque no se trata de competir con el resto de bancos. Se trata de competir con todo lo que hay.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya están aquí las ofertas flash de MediaMarkt. Ofertas tan fugaces que se acabarán cuando acabe esta cuña. Bueno, tan rápido no, pero sí, que duran muy poco. Solo del 2 al 4 de diciembre podrás conseguir hasta un 30% de descuento en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. ¡Mira otra!
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unas mandarinas de Huertas Españolas a solo 2,39 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Todavía está por ver cómo puede afectar el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero a priori pues no anticiparía nada bueno para Ucrania.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Da la sensación de que ambos contendientes pretenden correr y avanzar cuanto puedan en el campo de batalla, con el objetivo de llegar en la mejor disposición posible a la toma de posesión de Trump a mediados de enero.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de Cope.
El programa líder en su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Watch me. Pues estamos ya en los minutos finales de La Tarde de COPE, en esta tarde en la que hemos querido, oye, desestresaros un poquito con nuestras cosas, las cosas que os contamos aquí, la música que nos pone también Rosa Muñoz, nuestra técnico, que siempre me decís, que me escribís luego por Instagram y me decís, qué buena la música de la tarde. Bueno, ella, mira, está bailando, la voy a poner yo una cámara para que la podáis ver también
desde casa. Es una super DJ.
Hace de todo, lo mismo nos pone música que nos pone firmes,
no pone
que
raya.
Se pone a bailar. Que esto también desestresa,
sí.
Escuchar la radio desestresa.
Hombre, tanto. Y sobre todo pegar cuatro gritos en esa cabina del grito que ha inventado un inventor catalán, y por eso hoy te preguntamos tus métodos de estrés, que fíjate, qué buena terapia.
Hola, buenas tardes. A mí lo que realmente me desestresa es reírme. Estoy a lo mejor estresada, que no sé qué aquí, parezco que no sé lo que voy a hacer porque me siento... Yo cojo y me río. Como el cerebro no sabe si te ríes de algo gracioso o no, lo único que recibe es la sonrisa. Y la risa, que dicen que da salud, y es verdad. ¡Hasta luego!
¡Qué gusto! Oye, qué bueno esto, lo de te ríes, como el cerebro no sabe si es gracioso o no, tú ya con esa sonrisa ya le estás mandando un mensaje directo.
Efectivamente. Bueno, y si no te dan miedo en las alturas, esto tiene que ser una gozada.
Buenas tardes, gente. Yo soy piloto de ultraligeros y no hay nada que me desestrese más que un domingo por la mañana pegarnos un vuelo, encima por Toledo, que es una ciudad preciosa, y damos unas vistas espectaculares. Te concentras en tu vuelo y se te olvidan todos los problemas. Y gracias por el programa.
Qué gozada, ¿eh?
Bueno.
A ver, qué gozada.
Yo me desestreso un poquito con los pies en la tierra.
Ya, qué gozada si no te diera miedo. Es decir, claro, yo los veo y digo,
gozada,
fíjate.
Dices, te tiras en paracaídas. Hombre, a quien le guste.
Pero una mañana bonita, luminosa, soleada, los ves
esto
ahí y dices,
los atrevidos, Rosa Rosado, sí. Que no es mi caso.
Ni el mío. Somos de tener los pies en la tierra.
Hombre.
Más bien. Bueno, esta es Teresa de Gandía.
Hola, gente, ¿qué tal? Pues yo cuando estoy estresada necesito ver orden enseguida, en cualquier sitio. Me cojo una estantería, un cajón, lo echo boca abajo, esto lo tiro, esto lo guardo y lo pongo al sitio y me queda tan bien y tan todo a su sitio. Venga, un beso.
Pues anda que no tenemos en casa cajones.
Que lo del orden cuando... y la limpieza ya lo han comentado varios,
sí,
¿eh?
Sí.
O sea, que hay gente que se desestresa así, poniendo orden visual, que es importante también.
Por eso, que coges un cajón y tú lo ordenas a tu medida. Entonces es como que estás controlando esa situación, ¿no? Que también poner el foco en eso, pues, desestresa de otras cosas. Aquí cada uno pone el foco donde le pilla. Mira este.
Buenas tardes, gente. Pues yo, para desestresarme, tengo animales y lo que más me desestresa es quedarme mirando las gallinas. No sé por qué, pero me quedo embobado mirando las gallinas y me desestreso.
Pues ya está. Y terminamos con Carlos de Vigo.
A ver. Hola, buenas tardes, equipo. Desde luego ya voy a hablar con el director de mi instituto, soy profe de filosofía, para que construya una cápsula de estas del grito en mi instituto. Fundamental. Un profesor o profesora, antes de ir a dar clase en algunos primeros de ESO o terceros de ESO, y sobre todo al salir, un buen grito y quedas nuevo para ir al grupo siguiente.
Oye,
buenas tardes, gente.
Esto es una idea magnífica.
Oye, que me quitan la cabina del grito de las manos.
Tanto poner laboratorio en los colegios. Y lo que hace falta es esto, la cabina del grito para los profesores. Que esto sí, pobrecitos míos, cómo andan de estresados, ¿eh? El trabajo que tienen.
Pues sí, señor.
Esto no está pagado.
Esto no está pagado.
Bueno, que terminamos los de la tarde, que ya sabes que la radio continúa con Ángel Expósito, que está a punto ya de encender la linterna. ¡Hasta mañana!